en el municipio Arroyo Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia. Señalan a los autores del linchamiento mediático del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que sigue pues detenido, ¿no?
Bueno, en el hospital
de La Habana. Miembros de la FEU, allá en Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria, están pidiendo que se pronuncie sobre la detención de un estudiante. Este fue el muchacho que en la protesta esta de la calle Obispo sacó el cartel que decía socialismo sí, represión no.
Exactamente. Hasta cierto punto está relacionada una cosa con la otra, porque Luis Manuel Otero Alcántara estaba haciendo la huelga de hambre y un grupo de personas, de artistas, de amigos, querían ir a verlo. Y allí la represión, la policía política los interfirió, y este joven sacó un cartel que decía socialismo sí, represión no. Muy interesante, pero más interesante es que colegas de él, de la Federación Estudiantil Universitaria de la FEU, hayan puesto en Facebook sus nombres y hayan dicho, señores, tiene derecho a hacerlo. Eso es interesantísimo analizarlo.
Como esta nota, ¿no? Que están pidiendo que se pronuncien los miembros de la FEU. Y por cierto, ¿por qué están protestando los colombianos? Hoy le damos pues mucho más de esta noticia que está en progreso allá en Colombia.
Lo de Colombia es bien serio, e incluso se habla ya de la pérdida de control del presidente Iván Duque. Bueno, vamos a analizar estas noticias, por lo menos a comentar estas noticias con ustedes, y lo vamos a hacer hoy, como siempre hacemos, con periodistas independientes. En este caso tenemos en La Habana a Miriam Zelaya. Miriam Zelaya, la conocen ustedes muy bien en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia del programa, porque además de colaborar con nosotros, de prestar su conocimiento para nosotros, también lo hace con Cubanet. Ella pues es una columnista de Cubanet de muchos años, y bueno, pues vamos a estar conversando con ella. Y por supuesto, tenemos a nuestro corresponsal, nuestro reportero por allá por el viejo continente, Michel Suárez. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya desde La Habana, ¿cómo está usted hoy? Creo que ya hay bastante calor, ¿eh?
Sí, hay mucho calor. Basta salir a la calle y todavía en la casa también se siente. Ya el tórrido verano de siempre está aquí con nosotros. Y bueno, yo encantado de estar con ustedes y de saludarlos, y saludar también a Michel Suárez allá en Madrid, que me imagino que todavía no tiene tanto calor, pero Madrid también se caracteriza por unos veranos bien calientes.
Bien calientes.
Estuvo caliente y parece que la cosa sigue ya caliente.
Michel,
caliente políticamente.
Bueno, no sé, aparte de la temperatura política.
Ya terminó por lo menos la Madrid.
Exacto. Michel Suárez, ¿hay calor por allá?
Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Pues estamos en un adelanto de lo que será el verano, con bastante calor, temperaturas cercanas a los 30 grados, aunque de verdad no podemos decir adiós a la primavera hasta lo que aquí llaman el 40 de mayo,
el 10 de junio. Exactamente, el 40 de mayo, está muy bueno eso. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAP, denunció el secuestro, internamiento involuntario en un hospital y el intento de linchamiento moral contra Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del movimiento San Isidro, así como a la brutalidad ejercida sobre quienes se manifestaron en favor del artista. En un comunicado difundido el miércoles, la plataforma responsabilizó al Ministerio del Interior, al MININ, del calvario que ha sufrido el artista en las últimas semanas. Otero Alcántara fue secuestrado de su vivienda, confinado en el Hospital Calixto García, con la complicidad de las autoridades de salud pública, que emitieron un dictamen médico negando su delicado estado de salud. Simultáneamente, la televisión cubana comenzó una campaña de descrédito contra él, asegura esta declaración. No se puede describir mejor la perfidia institucional que describiendo la difamación desatada contra Otero Alcántara por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y también los medios nacionales en su conjunto, indicó la MOAB. La organización que agrupa a individuos de la sociedad civil cubana exigió además la liberación de los jóvenes arrestados el pasado viernes 30 de abril en la calle Habanera de Obispo, como decíamos, este muchacho universitario también, y llamó la atención de los numerosos arrestos de activistas por interesarse por el estado del artista y también por su participación en las diferentes manifestaciones, y en este caso las protestas en pro de Otero Alcántara, el movimiento San Isidro, ¿no?
A mí me parece interesante el tema. Y bueno, vamos a comenzar con Miriam Zelaya primero, que nos comente qué considera ella, si realmente ha intentado el gobierno hacer un linchamiento o no. Miriam, con tu comentario.
Sí, esto hace rato que se viene denunciando, la MOAB se pronuncia ahora, pero hace mucho rato que viene denunciando, o sea, hace varios días, desde las redes sociales. Es interesante que también lo haga la MOAB porque agrupa, como decías, claro, a muchas organizaciones, varias organizaciones e individuos de la sociedad civil independiente cubana. Pero sí, las redes han estado denunciando fuertemente todas estas acciones, todo este linchamiento mediático contra Luis Manuel Otero Alcántara y también contra otros muchísimos actores de la sociedad civil. Hay una represión bastante intensa, ha habido numerosos operativos de encierro de activistas y de periodistas independientes en sus casas. Todo esto se está moviendo dentro del mismo escenario, o sea, está pasando. Toda esta reacción de las autoridades, estas acciones represivas contra la sociedad civil, contra periodistas independientes y sobre todo contra toda esta gente joven, todo esto son señales de cambios que se están produciendo, o sea, cambios, digo, en el pensamiento social. Se rompió la unidad, se rompió ese contrato nunca firmado, pero bueno, pero que existía tácitamente entre el poder y la sociedad sojuzgada. Y estas nuevas generaciones, unidas a varios activistas de más vieja data, pues se está produciendo así una suerte de unidad que llevamos mucho tiempo reclamando. Por eso me interesa y me parece muy importante que la MOAB haya hecho esta declaración pública y la haya hecho circular o la haya hecho partícipes a muchos actores de la sociedad civil. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando. Y creo también que llama la atención este despliegue tan desproporcionado de las fuerzas policiales y de la represión contra la sociedad civil y estos activistas, lo cual está diciendo que no son tan insignificantes como ellos pretenden hacerlos pasar, ¿no?
Eso es una contradicción y es bueno que lo señales. Es una contradicción. Por un lado, cuando los tratan de linchar moralmente, dicen que no significan nada, que son grupúsculos manejados por organizaciones desde Estados Unidos, financiados desde Estados Unidos. Este Humberto López gasta minutos y minutos, o si no horas y horas, tratando de siempre vincular a los opositores con alguien que les paga. Es decir, ellos no piensan, estos opositores no piensan, no tienen decisión, no tienen ninguna opinión personal. Todas las opiniones se las ponen, se las implantan desde el exterior, los financian desde el exterior, los manejan como marionetas desde el exterior, pero cuidado, cuidado, porque no los dejan moverse en Cuba. La seguridad del Estado no los deja moverse en Cuba, les da un seguimiento prácticamente personal a cada uno de ellos. Y en cuanto al linchamiento mediático, es cierto, y me voy a centrar en el video de este famoso médico, digo famoso por decir algo, de este médico que se graba en su cuenta de Facebook y prepara todo, se limpia los espejuelos, se le dice a Juan Manuel Otero Alcántara que le arregle el cuello de la bata o
a
que
la
se
enfermera
está bien.
Que comience a grabar.
La enfermera le dice adelante, no me acuerdo el nombre de la enfermera, él lo dice, le dice adelante, y entonces dice, bueno, ahí ese médico que se manifiesta como el gran doctor, etcétera, etcétera. Hay muchos, yo soy de la opinión, y quizás muchos también he estado leyendo, que esto lo hace el gobierno cubano para bajarle la moral, para bajarle esa imagen de rebelde que tiene Luis Manuel Otero Alcántara. Mira cómo esta persona es capaz de estar sedado, de conversar, de hablar conmigo. O sea, ese es el objetivo que tiene la seguridad del Estado con este video de este médico, pues tratar de bajarle la imagen de rebelde, la imagen de estar estar pidiendo, exigiendo. Por eso es un linchamiento moral, es un linchamiento contra Luis, un intento, ¿no?, de linchamiento contra Luis Manuel Otero Alcántara. Hay otros que dicen que el gobierno cubano se vio obligado a dar una fe de vida porque la presión era mucha ya y tuvieron que enseñar a Luis Manuel Otero Alcántara. Así que ahí está, o es fe de vida, se sintió presionado el gobierno cubano y dio fe de vida, o el gobierno cubano está tratando de linchar moralmente la imagen de Luis Manuel Otero Alcántara, o un poco de los dos, no sé.
Yo pienso que es el mismo libreto que siempre utiliza la policía política. Me voy atrás, hay que recordar el 2003, el caso de los 75, los juicios que siguieron a cada uno de estos opositores, periodistas independientes, fue un show mediático, donde rodaban video de las casas, los apartamentos, de cuando los registros, mira lo que tiene aquí, una computadora, mira lo que tiene allá, un teléfono celular. Ahora lo estamos
viendo.
Un printer,
en aquel entonces era un printer, ¿te acuerdas? Un printer, un fax.
El descrédito.
De acuerdo.
El descrédito es lo que tratan de vender. No es el único Luis Manuel Otero Alcántara. Han sido consecuentes las autoridades cubanas. ¿Usted no se acuerda al grupo este de derechos humanos, el Marta Beatriz?
Sí, la patria es de todos.
También con eso.
Bueno, más atrás todavía, y ya no nos vamos a tomar todo el tiempo, pero cuando el Mariel, las personas que salían de la Embajada del Perú, también la televisión los entrevistaba, a muchos de ellos, otros no se prestaron. Y también, o sea, ha sido...
Claro, lo último antes de escuchar a Michelle es la pregunta que yo dejo. ¿Qué piensa el cubano de a pie cuando ve esto,
claro,
Michelle Suárez?
Es una buena pregunta.
No, y coincidentemente, en estos días estábamos recordando los 50 años de la autoconfesión de Berto Padilla.
Así mismo.
Enorme show montado por la seguridad del Estado y el castrismo para intentar denostar esa gran figura de la literatura, y la manera en que él encontró, se ha dicho después, dentro de esa propia autoconfesión grabada, que ni siquiera el gobierno la ha dado a conocer nunca completa, para burlarse de sus propios carceleros. Estamos ante una nueva operación de la seguridad del Estado con el mismo libreto de siempre, y la pregunta sería, y no sé si Miriam luego querrá contestarla, ¿hasta qué punto la gente que ve el noticiero de televisión se cree o no estas cosas? ¿Qué piensa la gente en las calles de Cuba cuando ve este tipo de montajes? Lo que yo sí sé es que debemos esperar la salida definitiva, que vaya a su casa Luis Manuel Otero Alcántara y pueda contarnos desde su punto de vista cómo fue todo el proceso, y no especular en este sentido como se ha hecho desde algunos sectores, ¿no? Porque no hay nada peor que especular sobre un hombre que tiene su salud en estos momentos muy delicada, porque si sigue ingresado es porque la salud está delicada. No es precisamente el cuarto de un hospital donde lo tendría el régimen cubano en caso de que la situación fuera otra. Todos sabemos perfectamente que se sobran los espacios en Villa Marista y en otras cárceles del país. Entonces, si no está retenido en su casa y sigue en el hospital, es porque su salud todavía no aconseja que esté fuera. Por eso las especulaciones que se han desatado incluso desde algunos sectores del exilio, o posibles interpretaciones de todo lo que se ve en ese video, cuando ni siquiera sabemos si Alcántara está siendo consciente, ni cuáles son los medicamentos que se le están aplicando, que suelen ser muy severos, como todo el mundo sabe, para los enfermos que están detenidos por la seguridad del Estado. Es imposible, prácticamente imposible conocer lo que está pasando. Y este es un show de linchamiento, de asesinato de reputación, que se produce mientras la televisión cubana da a conocer todos los datos médicos del afectado, pero cualquiera que llama por teléfono al hospital o se acerca para intentar conocerlo se le niega. Es una manera extraña, ¿no?, de proteger los datos médicos de Otero Alcántara, dándolo a conocer a nivel nacional para todo el país a través de la televisión, pero no dando información a las personas que diariamente intentan obtenerla por la vía telefónica o acercándose hacia ese lugar.
Pero creo que se quedó una pregunta abierta para Miriam Zelaya. No, Miriam, bien breve para pasar a otras noticias, pero ¿realmente la gente,
el cubano de a pie,
cree estas historias?
¿Qué comenta de esto?
Bueno, de esto no se comenta mucho porque tampoco es que tengan mucho conocimiento, pero lo que se comenta es la obstinación que tiene la gente a estas alturas y que se cuestionan muchas cosas de estas. Por eso mismo que estás diciendo, bueno, ¿y por qué no dejan que el muchacho, si no tiene nada? Yo estaba escuchando eso en una cola aquí cercana. Bueno, y si el muchacho no tiene nada, ¿por qué no está en su casa? ¿Por qué no lo dejan ir en su casa? Bueno, y si no pidió una ambulancia, ¿por qué la enviaron? O sea, desde la, quizás un poco desde la simpleza, desde los elementos más simples, la gente más humilde, que no tiene información o que no se conecta a internet en búsqueda de información, por lo menos sí, el que tiene dos neuronas alineadas se cuestiona todas las contradicciones que existen en esta información. O sea, que siguen con el mismo muñeco, como dices tú, están siendo consecuentes con lo que siempre han sido, decía Michelle, sí, pero ya no les queda bien, ya no se le cree, ya hay resquebrajamiento en la fe, ya no se cree en los medios, porque son los mismos medios además que están hablando de planes alimentarios y la gente sigue pasando hambre.
Es que segunda y tercera parte nunca son buenas.
Es básico, es elemental.
Claro, son muchas mentiras.
No, y segunda y terceras partes nunca quedan bien.
Seguimos. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora sí nos vamos a referir a este joven, ¿no? El joven que sacó el cartel con el llamado este socialismo sí, represión no, Leonardo Romero, en la manifestación de la calle Obispo. ¿Y qué pasa? Bueno, una carta abierta en Facebook, un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad de La Habana ha mostrado ante la FEU y la rectoría su preocupación por la detención de este alumno de la institución, Leonardo Romero Negrín, arrestado en la protesta el pasado viernes. Romero cursa tercer año de la carrera de física, portaba dos carteles durante la manifestación en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. En uno, que sostenía en sus manos, ponía socialismo sí, represión no. Y en el otro, bueno, colgado en su cuello, se leía derecho a tener derechos. Desde entonces ha sido detenido en más ocasiones. Los firmantes solicitan que la FEU muestre interés por el futuro de este joven, que intervenga para que no se tomen represalias de ningún tipo contra él dentro de la Universidad de La Habana. Y yo creo, no sé, Miriam, que eso es un gesto muy, muy bueno por parte del estudiantado.
Sumamente interesante.
Sí, es muy bueno y se enmarca dentro de este mismo escenario cambiante que estoy refiriendo, ¿no? Cómo la incomodidad y cómo la necesidad de espacios y la necesidad de democracia se está manifestando de esta manera aparentemente insignificante, pero que en Cuba es muy, muy sintomática. Esto mismo que él dijera, socialismo sí, represión no, y que se lo llevaran preso, que se lo llevaran detenido, es para que cualquiera dice, bueno, pero si él lo que está es defendiendo el socialismo, o sea, está reclamando en medio de una postura socialista, ¿no?, desde el socialismo. Y esto también le hace muchísimo daño al régimen. Otra cosa es que ese segundo cartel que dice derecho a tener derechos, es muy significativo porque este lenguaje y ese eslogan se viene defendiendo en las redes sociales, incluso desde la blogósfera alternativa. Yo recuerdo que había varios blogueros que reclamaban, bueno, vamos a defender el derecho a tener derechos. Es otro eslogan también que ha utilizado la propia Tania Bruguera y es una personalidad pública muy conocida, ¿no?, de la cultura y también de la sociedad civil independiente cubana, muy reprimida también y que ha tenido vigilancia policial y muchas presiones en los últimos tiempos. Entonces, este muchacho es tan interesante el que él se haya sumado a este grupo que reclama por Luis Manuel, con ese cartel de socialismo sí, represión no, como el hecho de que haya condiscípulos suyos, otros estudiantes universitarios, miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, que estén reclamando que la FEU se pronuncie. O sea, están concibiendo a la FEU como lo que supuestamente debiera ser, una organización estudiantil autónoma, independiente del Estado, Partido, Gobierno. Y esto también es inédito. No obstante, hay que recordar que antes de reclamar como FEU, de reclamarle a la organización como miembros de la FEU que son, ya se había escrito una carta, no recuerdo exactamente el nombre de los autores, reclamándole a la rectora o a la decana que se pronunciara por esta detención de este estudiante. Incluso había un profesor, si no recuerdo mal, un profesor bastante joven en esto. Es muy, muy interesante este cambio que se está dando, que ya te digo, parece muy sutil y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué son esos grupos nada más? Bueno, esto es una dictadura totalitaria y siempre los cambios los inician y los protagonizan grupos pequeños, grupos de estudiantes, grupos de personas que tienen un pensamiento libre y que están aspirando a cosas personas mayores, ¿no? Es muy, muy interesante lo que se está viendo. Y que la respuesta siempre sea represión. Si eso es todo lo que tiene el poder, bueno, pues me parece que ya de antemano esa batalla la tienen perdida.
Voy a pasar a Michelle rápido, pero derecho a tener derechos era el eslogan permanente de Oswaldo Payá Sardiñas. Era el hombre que lo mencionaba siempre. Cada vez que lanzó el proyecto Varela, desde mucho tiempo decía, los cubanos tenemos que tener derechos, derecho a los derechos. Michelle Suárez.
Sí, hay que tener en cuenta dos elementos en este caso. En primer lugar, el castrismo nunca ha permitido ningún tipo de discrepancias, incluso dentro del comunismo. No hay más que recordar aquellos procesos en los 60, en los 70, la microfacción y todos los dirigentes dentro del propio comunismo cubano que han intentado tener una voz propia o tener quizás opiniones matizadas sin salirse de la propia dictadura, pero con opiniones distintas, cómo terminaron todos. Entonces, no nos extraña que un estudiante que salga a protestar a la calle con el cartel socialismo sí, represión no, termine en el mismo saco que todos los anteriores, que supuestamente desde la reivindicación de un socialismo democrático, que me imagino que es lo que piden, también terminan encarcelados, porque no hay espacio dentro del régimen cubano para la discrepancia. Incluso yo comento muchas veces a algunos amigos míos que tienen otras ideologías que en Cuba no sería posible ni siquiera la existencia de otro partido comunista. No, es prácticamente imposible. En segundo lugar, la FEU en realidad nunca se creó, la FEU castrista, la FEU tiene muchos años, ¿no? La FEU precede al propio proceso de la Revolución Cubana. La FEU de esta última etapa no se creó para defender a los estudiantes, sino precisamente para servir a los intereses del régimen dentro de las universidades. Y esta ha sido una organización que ha desempeñado un papel fundamental en lo que tiene que ver con las expulsiones de la universidad bajo el lema «La universidad es solo para los revolucionarios». Y es ahí donde se gestan las expulsiones, aunque como todo el mundo sabe, se dirigen y se diseñan desde la sede de la seguridad del Estado. Entonces, la FEU no va a defender a este estudiante, hasta donde yo entiendo, no lo va a defender, sino todo lo contrario. Hará lo posible porque se le expulse. Y si en una primera convocatoria, porque esto ya viene de larga data, si en una primera convocatoria resulta que el aula donde está ese estudiante decide que no debe ser expulsado, habrá terceras, cuartas y quintas convocatorias hasta que finalmente se le expulse, aunque haya que sacar también de la universidad a la mitad de esa aula. No.
Hablaba Miriam Zelaya, perdóname, amado, de Tania Bruguera. Está llegando la información de que ha sido detenida hace unos minutos y que ella pretendía interponer este jueves una querella contra el vocero Humberto López por las difamaciones y calumnias constantes en su contra. Ella tiene una medida cautelar que no le permite salir de su casa.
Increíble, increíble. Así pasa.
Bueno, vamos a repasar rápidamente por qué protestan los colombianos. En un programa reciente pues explicábamos, ¿no?, un poco esto, pero es que durante una semana ya miles de colombianos están protestando en las calles contra el gobierno de Iván Duque, pese a que el país atraviesa el tercer pico de contagios y muertes por COVID-19. Las marchas comenzaron tras una impopular reforma tributaria que el gobierno decidió retirar por la presión de los manifestantes, pero la decisión de Duque no logró contener las protestas y la gente sigue en la calle. Hay más personas heridas, están reportando muertos también. Hay una mesa ya de negociación instalada que en las últimas horas se ha reunido, pero aparentemente esto no ha logrado superar las protestas en las calles.
Mucho descontento se viene arrastrando. He estado viendo la televisión cubana, está cubriendo esto desde su ángulo, por supuesto, ellos tienen su ángulo de por qué lo cubren, y las solidaridades que está teniendo el pueblo de Colombia, ese pueblo avasallado de Colombia, etcétera. Miriam, ¿cómo lo estás viendo tú particularmente? Y después le vamos a dar un minuto a Michelle para concluir el programa, que ya nos queda poco tiempo.
Bueno, era cuestión de tiempo, cuestión de tiempo que se produjeran estos actos, estas manifestaciones, esta represión violenta contra los manifestantes. Digamos que la reforma tributaria es el puntillazo que ha hecho explotar una sociedad profundamente crispada por décadas. Sabemos todo las guerras que ha tenido la Colombia con el problema de la FARC y la guerrilla del Movimiento Liberación y el gobierno, las tensiones que se crearon también a raíz de los acuerdos de paz, las incomodidades, las las presiones que siente la gente y bueno, todo lo que estaba ocurriendo sumado a la pandemia y ahora por último ha sido acumulativo. Ya te digo, era una cuestión de tiempo que sucediera. Lo que es muy lamentable que la respuesta de las autoridades haya sido esta violencia desatada con esa fuerza, la cantidad de muertos que existen, de heridos, de detenidos. Es sencillamente era algo completamente innecesario y muy fuera de contexto. Las cosas se han ido de las manos. Y bueno, no sabemos en qué va a parar. Creo que hay que seguirlo atentamente porque eso también sube las tensiones en una región que ya está bastante crispada.
No cabe la menor. Michelle, nos queda un minuto exacto.
Sí, es una acumulación que tiene dos caras. Por una parte, la ineficacia, la ineptitud y la mediocridad del gobierno de Duque en Colombia, que no ha sabido trasladar a la población sus planes y realmente es un gobierno que realmente no ha cumplido con sus expectativas. Y por otro lado, Colombia es la joya de la corona para Venezuela, así como Venezuela lo fue desde los años 60 para el castrismo. Y entre el castrismo y el chavismo hay un interés supremo en hacer caer el gobierno de Colombia, y creo que la reforma de Duque y el resto de las actuaciones mediocres de ese gobierno que tiene Colombia en estos momentos le ha puesto en bandeja de plata al castrismo y al chavismo una mayor penetración en ese país. Es lamentable lo que estamos viendo, sacar al ejército de primeras para intentar controlar una situación que debió haberse controlado de otro modo, disparar contra la población civil, son hechos muy graves los que estamos viviendo. Yo creo que debería haber una renuncia por parte de Duque, una convocatoria electoral que los colombianos decidan, ¿no?, a través de las urnas y no mediante otras vías, cuál va a ser su futuro.
Depende de los demócratas actualmente, depende de Duque en este momento y su gobierno, que Colombia se pueda mantener una democracia que se respete allí.
Muchísimas gracias a Miriam Zelaya, también a Michelle Suárez, hoy en La Tertulia. Hasta aquí Tertulia, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado, desde el Estado. Así comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural, donde se concluye que la democracia y los derechos humanos son asuntos de seguridad nacional para Cuba.
Efectivamente, vamos a analizar este documento, esta declaración, con firmantes de la misma. Tenemos, bueno, habíamos ya también pautado, tenemos problemas con la línea telefónica. Darien Colombier representa la plataforma Otro 18 allá en Santiago de Cuba, no ha podido estar con nosotros, por lo menos hasta el momento, pero sí nos acompaña allá desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, como todos lo conocen, portavoz del partido Arco Progresista. Así que Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos como siempre en este programa Las Noticias Como Son, bienvenido.
Sí, gracias por la invitación una vez más.
¿Cómo no? Bueno, no proviene de la sociedad, viene desde el Estado. ¿Qué explicación tiene esto, Manuel?
Mira, las políticas del gobierno son las principales desestabilizadoras de la situación y las que de alguna manera no proveen a la sociedad para su cohesión y su estabilidad de todo lo que necesitaría una sociedad para, digamos, establecer un consenso entre ella, ¿no? Ya sea desde la economía, desde la política, desde las políticas culturales, desde la manera en que el Estado trata a sus ciudadanos, desde la ley, desde la Constitución. El principal desestabilizador es el propio gobierno. Lo que sucede es que su desestabilización la estabiliza a través de mecanismos de represión, y eso tiende a generar, de alguna manera, el control que todavía el Estado tiene sobre la sociedad cubana sobre esa misma sociedad que, por otro lado, viene desestabilizando. Por eso es que decimos que la amenaza a esa seguridad nacional, que digamos que tiene y se conforma a partir de distintos elementos que van desde la economía hasta la ley, hasta los servicios sociales, proveer a la sociedad de lo básico, de lo que necesita, y al mismo tiempo desde la política cultural y el discurso, todo eso está siendo desestabilizado, todo eso conforma la seguridad nacional de un país, y eso no viene desde el exterior. Más bien, desde el exterior vienen elementos que ayudan al gobierno y al régimen más o menos a solventar esa estabilidad que se necesita, como las remesas del exterior y, por supuesto, el reconocimiento que le da a la comunidad internacional.
Hay un tema que ustedes tratan acá en esta declaración de Cuba en Plural. Hay varios temas, ¿no?, sumamente interesantes. Quizás no vamos a tener todo el tiempo para analizarlo. Pero aquí ustedes hablan de una posibilidad de una implosión demográfica. Incluso dice, está a las puertas. ¿Qué quiere decir Cuba en Plural cuando habla de esta posibilidad de implosión demográfica?
Mira, de una dispersión mayor de la población cubana en toda la comunidad internacional, en todos los países posibles. Ahora mismo, en la actual situación, se sabe concretamente de que muchos ciudadanos, a pesar de el cierre, digamos, de fronteras sanitarias, por decirlo de alguna manera, que hay en el mundo, ¿no?, por el tema de la COVID, por la ausencia de viajes, de vuelos, aún así, muchos ciudadanos cubanos han optado por viajar, por ejemplo, a Nicaragua, que son de los pocos vuelos que existen, o viajar a Rusia para buscar rutas que les lleven a destinos, digamos, definidos por ellos o preparados por sus familiares. Se sabe, digamos, de cubanos que están pereciendo ahora mismo en las selvas de Darién, atravesando Panamá para llegar, atravesando el Istmo para llegar a México y así a los Estados Unidos. Otros tantos que están siendo rescatados por los guardacostas norteamericanos y otros muchos que están viajando a Rusia, de nuevo abandonando el país. Y en encuestas informales, más del 10, digamos, más del 70% de los encuestados aquí dentro del país, encuestas informales y sin el rigor de Gallup, por supuesto, más del 70% de los entrevistados dicen que si ahora mismo se normalizan los viajes y los vuelos, pues abandonarían Cuba definitivamente. Y eso es a lo que llamamos la implosión demográfica. Muchos ciudadanos estarían ya dispuestos a abandonar Cuba de una manera definitiva o a asentarse a residir en otros países, incluso personas que tienen negocios establecidos en el país. Es decir, ya no solo personas que no tienen propiedades o no logran despuntar en su bienestar. Gente que tiene negocios que ahora mismo abandonaría el país si se normalizan las relaciones y los viajes.
Perdóname que te interrumpa, pero esto lleva a una contrapregunta. ¿Qué pasa si esas condiciones a mediano plazo no se dan? ¿Qué pasa si no se abren, si Estados Unidos permanece más o menos firme con el problema de las visas de los cubanos, si otros países restringen la salida de los cubanos porque se producen muy ampliamente? O sea, ¿qué pasa si internacionalmente sucede lo contrario y los cubanos no puedan irse del país a buscar otras tierras?
Bueno, creo que aumentaría la tensión y los conatos de estallido social que han habido en toda la geografía de Cuba. En todo el país, de una manera u otra, han habido conatos, estallidos de gente, aumentaría ese malestar social, y yo creo que también aumentaría la presión cívica por cambios fundamentales y cambios estructurales en la sociedad cubana. Yo creo que habrían más 27 de noviembre, de alguna manera, y aumentarían las filas de la sociedad civil y de la ciudadanía activa buscando estos cambios, porque de alguna manera ya la presión social en estas circunstancias se siente en todos los lugares habidos y por haber, las colas, en las comunidades, en el intercambio entre los ciudadanos, en los ámbitos de la cultura, en todos los lugares hay una presión creciente de la ciudadanía buscando espacios y buscando reformas y buscando cambios. Si esto no se produce, si no hay una normalización de la salida, que es casi ha sido siempre la fórmula que la mayoría de los cubanos han buscado y encontrado para aliviar su situación y la de su familia, si esto no se produce, yo creo que habría un incremento en esta dirección.
Pero me gustaría quedarme un momento ahí, Manuel. La salida se daría ¿por qué? Porque la gente ve que se mantiene la continuidad de la revolución. Sabemos que el descontento ha ido creciendo, sí, es verdad, pero la gente mayoritariamente se marcha porque están buscando una mejor economía.
Mira, es difícil en una sociedad totalitaria separar los elementos que la conforman. Es difícil separar en una sociedad totalitaria, sociedad de Estado, de economía, de política, políticas sociales de economía y de políticas del Estado. Es muy difícil. De modo que yo creo que la gente va ganando claridad en que son las políticas del gobierno las que impiden el desarrollo y el incremento y la posibilidad del bienestar de la gente. La economía, ya la gente tiene más claridad de que la economía aquí está dependiendo de la política. Y está claro que se irían por razones inmediatamente económicas, pero por motivaciones profundas que tienen que ver con la política, que son las que impiden que la economía de Cuba se desarrolle. Eso ya está más claro ni el agua, ¿no? Está claro para todos los ciudadanos del país que es el gobierno que está impidiendo, con sus políticas y por razones políticas, el desarrollo de Cuba. Es casi una elección del subdesarrollo por parte de las autoridades de frente a la sociedad y frente a las posibilidades y potencialidades que tiene Cuba.
Le digo esto, perdón, sí, Amado, porque hay muchas personas que dicen, sí, me cansé de esperar, por ejemplo, mayor libertad económica, y veo que termina un octavo congreso del partido y que sobre la mesa está más de lo mismo y la espera y la espera, pero la persona se pone vieja, la salida que estoy esperando, la salida política, ¿no? El cambio de sistema no se da, tengo una familia, pues nada, a buscar un norte, se dice.
Y la mejoría económica también.
Por supuesto.
Es lo que dice Cuesta Morúa, en Cuba esas cosas se ligan, esas cosas están muy
ligadas. No, si la gente se va del país es porque primero está buscando vivir mejor. ¿Vivir mejor por qué? Porque hay un sistema político que no le permite hacerlo.
Porque hay más libertad en todo, económica y de vida.
No, y cuando se permitió un poquito de libertad económica, digo un poquito, porque es verdad que la hubo en los paladares, en los boteros, en el otro. Sí, había un poquito.
Se movió la cosa.
Pero ya eso se redujo de nuevo. Hay
un tema, Manuel Cuesta Morúa, que me interesa tocar contigo, y ustedes lo ponen acá en Cuba en plural en esta declaración, y es el peligro por el vacío de legitimidad. Yo lo quiero analizar de otro ángulo. O sea, por un lado, ustedes hablan un peligro porque el gobierno cada vez ha perdido más la legitimidad, vacío de legitimidad. Pero quizás yo lo pueda interpretar, cuando digo yo, lo digo en sentido figurado, claro. Pero también yo lo puedo interpretar como que el vacío de legitimidad es bueno, porque el gobierno está perdiendo el control, el gobierno está perdiendo esa legitimidad que tuvo hace años atrás, que le permitía reprimir prácticamente sin consecuencias. ¿Por qué ustedes hablan que el vacío de legitimidad es un peligro para la seguridad nacional?
Porque cuando no hay referencias sólidas de liderazgo político, no hay no se dan, digamos, como que los elementos o los puntos esenciales que pueden establecer la necesidad del consenso y de que todo el mundo mire hacia un punto y hacia lo que debería ser la autoridad, aunque sea moral, aunque sea política, aunque sea institucional o aunque sea constitucional. Cuando eso se pierde, esa referencia se pierde, y este gobierno no la tiene para nada, pues hay un peligro serio, porque se caotiza más la sociedad. Hoy por hoy está claro para todo el mundo que el único punto de control que tiene el gobierno sobre la sociedad es represivo, no es de consenso, no es de cohesión. Incluso los últimos ámbitos en los que aparentemente había un consenso, que eran los ámbitos de la cultura, estos ya se revientan. Es decir, en la cultura hay mucha gente que está diciendo hace falta cambios, hay otros que ya los están proponiendo, hay plataformas intelectuales y artísticas que se constituyen paralelamente, digamos, a la UNIAC, de modo que ese consenso también se pierde, y eso genera vacío, y eso es un peligro para la sociedad cubana, a pesar de que indica, por otro lado, que la sociedad ya está buscando otros nortes y ya no tiene al poder actual como referencia fundamental. Y lo que hizo el octavo Congreso del Partido fue eso, convertir al partido en un búnker hecho a base del poder económico. De hecho, el buró político se convirtió en una empresa, porque admite a los representantes de los poderes económicos fundamentales controlados por los militares dentro del buró político. Se podría llamar Politburo S.A. hoy por hoy, es decir, que se reúnen y se fortalecen a sí mismos dentro de un búnker el Partido Comunista, los militares y el poder económico. Esto frente a la sociedad, y se desconectan de esa sociedad. Eso genera vacío porque autoridad no tienen, y eso se demuestra incluso en las campañas de comunicación que están desatando contra activistas. El efecto es todo lo contrario, es un efecto boomerang, una ridiculización mayor y el choteo cubano mayor hacia las autoridades y un respaldo cada vez más creciente de todas aquellas personas que ellos tratan de desprestigiar a través de los medios de comunicación. Así que eso es un índice claro de ese vacío de legitimidad para un gobierno que no reúne tres condiciones fundamentales en las circunstancias de Cuba. Uno, el origen. Es decir, Fidel Castro tenía una legitimidad de origen, hizo la revolución, Raúl Castro lo mismo, esa generación igual, pero no tienen esa legitimidad de origen los actuales. Segundo, no tienen el carisma. Tercero, no tienen el discurso. Y cuarto, no fueron electos por nadie. Y eso les está generando todas las dificultades que sabemos, y por eso la sociedad les está contestando del modo que les está contestando. Y eso indica, los lleva a una mayor represión, que es el único vínculo que tiene el Estado con la sociedad cubana.
Manuel Cuesta Morúa, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando la oposición cubana?
Mira, está enfrentando varios desafíos. Primero, el desafío de la política en el sentido fundamental de todo desafío político, que es el cómo impulsar el cambio. Porque las metas están claras, los objetivos están claros: Estado de Derecho, democratización, pluralismo, más participación de la sociedad civil, respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero el cómo llegar a eso es el desafío que todavía enfrenta la oposición. En torno al cómo, luego, qué consenso generar, que es lo que algunos llaman unidad. A mí la palabra unidad no me gusta, sobre todo en el contexto de nosotros. Unidad se parece a aquello que imponía España, ¿no?
Sí, claro.
La espada y la cruz. Aquí el consenso, ¿no?, detrás de cuál es la vía más apropiada para llevar al cambio. Esas dos cosas yo creo que es lo que está faltando. Y lo otro depende, bueno, ya es más difícil porque depende de nuestra cultura, ¿sabes? De no personalizar los conflictos, de madurar un poco más, ese tipo de cosas que son cosas y que son elementos de los que carece en cualquier sociedad, no solo la cubana, pero que aquí tienen una expresión particular por nuestra condición de isla y nuestra, digamos, tardía maduración como Estado Nacional. Pero bueno, ya esos son otros elementos. En todo caso, vía el cómo llegar a los objetivos que queremos, dos, cuál es el consenso que debemos lograr entre todos.
Siempre que vemos la oposición, de alguna manera siempre tenemos que hablar de organizaciones del exilio fuera de Cuba, o sea, los cubanos fuera de Cuba. Los más críticos dicen que muchas veces que cuando las organizaciones exiliadas ya formadas con formación fuera de Cuba tratan de controlar o por lo menos tratan de ser partícipes de un hecho con ciertos grupos dentro de Cuba, eso puede convertirse en un estorbo en vez de una ayuda. Otros dicen que no, otros dicen que ese trabajo entre el exilio y los opositores es lo mejor que se puede dar. ¿Cuál es la opinión de Manuel Cuesta Morúa en cuanto a la participación de los exiliados? ¿A veces entorpece la labor dentro de Cuba, te pregunto?
Yo creo que en sí misma no entorpece. Lo que entorpece es la visión que a veces muchas organizaciones en el exilio tienen de cuál debe ser y cómo debe ser su participación en el proceso de democratización de Cuba. Algunas organizaciones no entorpecen porque asumen el papel, el único papel que pueden asumir, que es el de apoyar las iniciativas que se ven dentro. Otras entorpecen, y por el hecho, no quiero mencionar nombres, pero otras entorpecen por el hecho de que quieren definir cómo deben darse las cosas dentro de Cuba. Y claro, eso no puede hacerse desde el exilio. Yo diría que desde ningún exilio se puede hacer eso. Por la cercanía, porque en relación con los recursos económicos a veces se depende mucho desde el exterior. Por todas esas condiciones, a veces se ha impuesto la idea de que lo que se decida afuera y el modo en que se deciden las cosas afuera, pues es como debe serse o debe hacerse en la lucha por la democratización dentro de Cuba. Y eso es lo que entorpece a mi modo de ver. Pero aquellas propuestas, aquellos actores, aquellas organizaciones que se dan cuenta de que su rol es solo facilitador, amplificador de las iniciativas y de las propuestas que se dan dentro del país, yo creo que no entorpecen, al contrario, ayudan. Porque en materia de comunicación, de relaciones, de contacto, es mucho más fácil hacer eso desde fuera de Cuba. Así que todo depende del papel que se den a sí mismo. Para mí, está claro que el papel del exilio debe ser de apoyar. Desde fuera debe ser apoyar las iniciativas que se den dentro. La democracia es territorial. Nos guste o no, se tiene que dar dentro de la isla, como la democratización en España se dio en España, y el exilio jugó el rol que jugó en España, y así sucesivamente. Si no se dan cuenta de eso, claro, y asumen otro rol y otra definición, y son los que diseñan, marcan, excluyen o incluyen, está claro que el exilio podría convertirse en un entorpecimiento del trabajo por la democracia dentro de Cuba.
Claro, son muchos los desafíos y son complejos a la misma vez. López Montenegro me decía, en sentido de solidaridad internacional, que casi siempre ha ido recibiendo, ¿no?, el activismo cubano, los miembros de la sociedad civil, pero me decía, lo que se necesita es la solidaridad nacional dentro de Cuba, porque el problema está en Cuba.
Y la convocatoria.
Ese es el problema, y poco a poco yo pienso, no sé, que la sociedad civil cubana tiene que ir encaminada ya a eso.
¿Por qué Les Valesa podía mover miles de personas y por qué ningún opositor en Cuba puede levantar miles de personas en la calle?
Y hay una dictadura y hay un sistema totalitario y hay represión.
Eso es una pregunta, Manuel.
Sí, muy interesante esa pregunta. Yo creo que en el caso de Polonia, y creo que han puesto el ejemplo apropiado, en el caso de Polonia, el nacionalismo estaba del lado de Lech Walesa, no del lado del totalitarismo representado en su última etapa por Jaruzelski. Y aquí todavía sucede lo contrario. Quien controla el concepto del nacionalismo, la idea de lo que debe ser la nación, todo lo que se asocia con la visión nacionalista del país, todavía desafortunadamente está manejado, manipulado y controlado por el discurso y el relato del gobierno cubano, no de la sociedad civil. Y eso que construirlo, yo creo que eso es una diferencia específica que ayudó a Lech Walesa. Era la lucha de los polacos contra el dominio ruso. Aquí el gobierno ha logrado presentar la defensa de la nación frente al intento, a la pretensión supuesta de los Estados Unidos. Y eso hace una diferencia que no me parece una diferencia menor en el caso cubano. Y eso impacta, obviamente, sobre la capacidad de movilización de la sociedad civil. En los últimos tiempos ha habido un reequilibrio de eso, ¿eh? Ya la tecla nacionalista no puede ser manipulada a su antojo por el gobierno cubano. Entre otras cosas, porque el gobierno cubano es más antinorteamericano que nacionalista. La gente se ha dado cuenta de que ha favorecido más a los extranjeros que están del lado del gobierno que a los cubanos mismos. Es decir, es un nacionalismo que excluye de alguna manera a los cubanos mismos. Pero bueno, poco a poco la gente se va dando cuenta de eso. Y por otra razón también, y es porque el gobierno cubano ahora aparece ya, las redes sociales han ayudado en eso, aparece como alguien que le está pidiendo de favor a los Estados Unidos que le ayuden en su propio desarrollo, lo cual es una contradicción totalmente los términos, pero la gente se pregunta, bueno, si la lucha es contra el imperialismo, ¿por qué comprarle pollos al imperialismo? Es la pregunta que se hacen ciudadanos comunes, ¿no? Y eso ha debilitado el discurso nacionalista del gobierno cubano, pero es un proceso también. Por ahí va un poco la diferencia entre la capacidad de Lech Walesa y la incapacidad de la sociedad civil de movilizar a las miles de ciudadanos.
Muy bien. Creo que para ir concluyendo, ustedes en este documento de Cuba en Plural también proponen y proponen que la Unión Europea y los Estados Unidos tienen que alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano. Y ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. Porque no cabe dudas que las políticas de Estados Unidos y también de la Unión Europea, quizás en menor medida, van de bandazo en bandazo, de acuerdo a la filosofía de la Casa Blanca, del presidente de turno y la relación que tengan con qué tipo de exiliados cubanos en el sur de la Florida. Y eso yo creo que no ha sido bueno para la causa de ustedes dentro de Cuba. No ha habido una política permanente, ha habido una política de bandazos.
Exactamente. Ha habido una política de bandazos pendular que no estabiliza en una circunstancia compleja como ustedes bien describen y conocen de la situación cubana. No son políticas de Estado, son políticas de gobierno y entonces eso dificulta mucho. Donde hay políticas de Estado se facilita mucho más porque los gobiernos que vengan, que son resultado de las elecciones, tienen que seguir esas políticas de Estado. Pero no sucede, no ha sucedido así en el caso de Estados Unidos. Y eso es complicado un poco más. Por otro lado, en Europa aparentemente hay una política de Estado, pero hay muchos intereses y no hay como que un compromiso realmente espiritual con la letra de las políticas que supuestamente Europa tiene hacia Cuba para promover derechos humanos y democracia. Por lo tanto, eso ha debilitado también, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Que no tiene una política de Estado realmente hacia la democracia en Cuba, sino una política de intereses. Y eso está claro que no nos ayuda. Ahora, cuando hablamos de esa alineación de ambos actores por la democracia, que lo son definitivamente, son actores democráticos, también ponemos por delante un elemento clave, y en el cual yo creo que la comunidad internacional podría y debería fijarse. Y es la Constitución cubana. Claro. El gobierno cubano no la cumple. Ese es otro asunto que tiene que ver con el vacío de legitimidad. Uh-huh. Hacen una Constitución hace casi 2 años y lo único que se les ocurre es violarla constantemente. Y aquí hay un elemento fundamental en el que debería fijarse la comunidad internacional. Decir, bueno, si ustedes no respetan su propia constitución, mire, nosotros no podemos tener una relación seria y madura de Estado-Estado con ustedes, porque ustedes no respetan ni siquiera la regla de juego que ustedes mismos se han impuesto o se han dado a sí mismos. Y ahí hay una referencia importante. Ya no es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es vinculante, que el gobierno cubano la usa solo retóricamente, ya no son los pactos que firmó y no ratificó. Es la propia ley del país que se supone vincula obligatoriamente al Estado y que el gobierno cubano viola desde el primer día que la puso en vigor. Y por ahí hoy buscamos nosotros ese alineamiento también desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos.
Se nos terminó el tiempo, Manuel Cuesta Morúa. Muchísimas gracias.
Punto final.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Un abrazo.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.